Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y bueno, tenemos noticias muy agradables, interesantes todas, del mundo del cine. En principio, bueno, ya está prácticamente amarrada y definida la segunda temporada de las grandes obras de la historia del cine. Esta segunda temporada incluye, vamos a arrancar con un título que es una película que se llama Dos extraños amantes, Annie Hall, de Woody Allen. Esta película, que fue merecedora del Oscar a la mejor película, a Woody Allen le dieron el premio al mejor director, un Oscar también, Oscar a su actriz principal, Oscar al guión, es decir, los cuatro Oscars más importantes de que entrega la Academia fueron para Dos extraños amantes, esta película de Woody Allen, que hizo posible que Woody Allen como director se convirtiera en una celebridad. Después de esta, que es el día, esto va a ser el día primero de diciembre, el día 2, Naranja Mecánica, esta película emblemática de la cinematografía de Stanley Kubrick, y que pues es un alegato sobre el libre albedrío. Sabemos que la violencia está íntimamente ligada al ser humano. Desactivar la violencia puede ser una forma de un ser humano, puede ser una forma de acabar con la violencia, o deja indefenso al ser humano. Bueno, la siguiente película es Fresas Silvestres, de Ingmar Bergman, una película que en su arranque inicial, sus primeros 5 minutos son verdaderamente extraordinarios, es una lección de cómo hacer una película en alrededor de 3-4 minutos. Vamos a quedar impactados de la magistral forma de decirnos que es el cine de Bergman. Luego vendrá una película de Luchino Visconti que se llama Bellísima, y que pues es una película que ya avizoraba lo que en el futuro sería este propósito y esta pulsión que tiene mucha gente, madres, padres, hermanos, de que sus hijos o sus parientes se conviertan en actrices o en actores o en cantantes o formen parte de esto que son los medios de comunicación masivos, que puede ser el cine, que puede ser la televisión. Y cómo empeñan hasta su vida misma para que una de sus hijas se convierta en una estrella. Y todo ese camino hacia ser una luminaria es un camino lleno de complejas y muy dolorosas experiencias. Una película realmente muy interesante, esta de Luchino Visconti. Luego vendrá Qué verde era mi valle, de John Ford. Como ustedes saben, John Ford es uno de los cineastas que contribuyeron a que la gramática del cine tuviera su sintaxis, y muy rica sintaxis, por cierto. Y esta película, pues, también es una de las obras maestras del cine norteamericano, ganadora de muchos Óscares. Y convirtió a John Ford, pues, en esto que casi todos los que hemos visto su cinematografía nos sorprende. Primero, tantas películas tan buenas, y por el otro lado, se convirtió en el cronista de la historia norteamericana. Esta película, especialmente la vida de un señor que empieza a recordar toda su vida, en donde vivían, en un pueblo, y cómo fue toda su historia. Verdaderamente estremecedora, una película contada con impecable sentido narrativo. Luego vendrá una película que se llama El Ángel Azul, de Joseph Van Stenberg. El Ángel Azul es una gran película, pero especialmente tiene su toque de indispensable por la sola presencia de Marlene Dietrich. Esta mujer que a lo largo de los años fue la primera, fíjense, datos que puedo darles, fue la primera mujer que pudo asegurar su cuerpo. Sus piernas fueron aseguradas por una cantidad verdaderamente estratosférica para la época, porque esta película es de 1930. Es una película que ya está en la época del sonoro, apenas acababa de inventarse el cine sonoro. Bueno, pues esta película, cuando ella hace esta película, ella todavía es joven, pero en esa década de los 30 a los 40 ya se aseguraban físicamente una mujer, porque su capital era su cuerpo, y siempre se consideró a Marlene Dietrich como la mujer de las piernas más bellas, y pues, todavía se conserva esa especie de hito alrededor del cuerpo de Marlene Dietrich. Luego vendrá una película que se llama El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, y que fue una película muy polémica porque sus protagonistas, tanto Marlon Brando como el propio Bertolucci, o como María Schneider, la actriz, durante el tiempo que se filmó la película, se estrenó y fue escandalosa y prohibida en muchos lugares. En México llegamos a verla, creo que como a más o menos unos 10 años después de haberse filmado. En España se vio 30 años después de que se filmó. Y así, en muchos países fue una película prohibida. Bueno, María Schneider, en una de las escenas que filma con Brando, Marlon Brando, es una escena muy atrevida en una relación sexual. Y ella acusó a Bertolucci muchos años después, por supuesto, no se crean que lo hizo en forma inmediata, no, como unos 20 años después, María Schneider acusó a Bernardo Bertolucci y a Marlon Brando de no haberle avisado lo que iban a hacer. Y se desarrolló toda una polémica alrededor de la película. Bueno, como decía, fue una película polémica, lo sigue siendo y lo seguirá siendo, porque el tema es un tema muy fuerte, el de El último tango en París. Luego vendrá una película de Alfred Hitchcock, que también pues, tiene que formar parte de las grandes obras de la cinematografía mundial, y la más icónica de su filmografía, que es Psicosis, por la forma en que se filmó la parte en el baño de esta mujer. Y en ella está compendiada una serie de aportaciones importantes de Hitchcock. Primero, pues un cine terrorífico, por el otro son thrillers policíacos, y un elemento más era sus cameos que hacía Hitchcock en cada una de sus películas. Están pues ahí compendiadas en esta película de Psicosis, que además mereció Psicosis un remake que hizo, creo que Gus Van Sant, no me acuerdo si sí, creo que es Gus Van Sant el que hizo pero lo copió plano por plano la película. Luego vamos a tener la película de Rashomon, una película de Akira Kurosawa, que es un portento, sobre todo porque nos enseña que no existe la verdad en el sentido estricto de la palabra, y tan contundente y rotundo como parece ser el término, que la verdad tiene muchas aristas, como una especie de cristal, y todas esas aristas harían posible versiones distintas de la misma verdad. Entonces, en este cuento que nos platica Akira Kurosawa, vemos a varios personajes que son testigos de un asesinato. Cada uno lo cuenta de distinta manera. Cada uno ve un asesinato con responsables distintos. Y hasta un muerto testifica a través de un médium para que nos da su versión. Una película verdaderamente extraordinaria. Y termina este repaso de, como les decía, de esta que es la segunda entrega o la segunda temporada de las obras maestras del cine, que es Pelé, el conquistador, de Billy August, que bueno, también es una película que inolvidable, imprescindible, impactante, una vez que, los que ya la vieron no se olvidarán de ella, y las que no la han visto, pues les aseguro que tampoco volverán a olvidarse de esta película, Pelé el Conquistador, que es una película de Birger August, un cineasta sueco, pero que incluso esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera, pero también ganó muchos premios alrededor del mundo, ganó el Festival de Venecia y muchos más. Bueno, como ustedes saben, este proyecto de las 100 obras más importantes del cine, las 100 obras maestras del cine, que cada uno, y dependiendo de quién seleccione y haya visto las películas, puede haber algunas variantes, pero hay películas que son imprescindibles, que cualquier lista siempre las va a incluir, y eso es lo que estamos tratando de hacer, de compendiar todo lo que se ha dicho alrededor de distintas partes del mundo y distintas épocas, y también pues el gusto personal de cada uno de nosotros para ir aportando y creando esta centena de obras maestras del cine. Y para los que ya somos cinéfilos adultos, pues volvernos a encontrar con estas películas siempre será muy satisfactorio, y los jóvenes pues evidentemente descubrirán un mundo aparte. Vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para seguir platicando con ustedes de cine. Vamos a la pausa.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Bueno, dentro de las experiencias interesantes que he tenido en mi recorrer por el mundo el cine y encontrarme con él, quiero especialmente recomendarles una película que se llama Los Miserables, de Lady Li. Es un cineasta francés, Lady Li, de origen, creo que de Mali. Bueno, esta película, que tuve oportunidad de verla en Morelia, en el Festival de Morelia, y que he podido también, a través de algunos amigos, tener una copia de la película, me llamó poderosamente la atención. Bueno, esta película desprende conocimiento, electricidad y autenticidad. Su director, como les decía yo, Lady Li, sabe de lo que habla. Es su barrio, del cual hace referencia a la historia, ha pasado ahí su vida. Sabe que la hoguera puede estallar en cualquier momento. También que hay intereses dispuestos a canalizar la ira de estos jóvenes, a traerlos hacia las mezquitas o hacia las distintas religiones, ofrecerles refugio y enseñanza, especialmente enseñanza fundamentalista. Y incluso que puede convertir a todos estos jóvenes en carne de cañón. Entre la policía también hay de todo, desde los que quieren el uso indiscriminado de la fuerza y la intimidación para lograr un poco el amedrentamiento, y los que creen que en la ley y el diálogo. Y también hay otros, los tibios, que en un momento de pánico provocan el infierno al dispararle a un niño. Esta película vive en una tensión desde principio a fin. En las fuerzas del orden acorraladas por el odio y el fuego. Uno tiene más miedo de la policía que de la insurrección de estos jóvenes. Su visión del conflicto nace de su compromiso, y al asumir ese compromiso, Lady Li también nos hace ver una película compleja. Es la historia de unos jóvenes que, a través de un dron, registran esto que les decía: el que un policía le dispare a un niño, aunque no lo matan, lo hieren, y en esa medida empieza una revuelta en Francia, en un barrio parisino, que parece no tener fin y parece ser el inicio de una escalada de violencia que puede incluso desarrollarse, y esto es real. Hay en el mundo una serie de tensiones por todos lados, que cualquier torpeza de parte de quien sea puede desembocar en un conflicto de proporciones inimaginables. Bueno, pues esta película que yo les digo, que se llama Los Miserables, de Ladili, es muy probable que en la siguiente muestra, que será la de la que le llaman de primavera, aparezca, según me han dicho los de la Cineteca Nacional, pero para que ya estén pendientes, y si no, puede ser que en alguna plataforma digital puedan ustedes localizarla, Los Miserables, que obviamente está inspirada en Los Miserables de Víctor Hugo, y nada más que está llevada al tiempo actual, y que nos hace pensar en lo esto de los chalecos amarillos y todo lo que ha pasado en Francia a partir de una serie de inconformidades, que es uno de los países que tiene, digamos, una vida muy con ingresos altos, no hay una desproporción tan alta de la distribución de la riqueza. Es un país con cierto confort para las clases medias. En fin, ¿no? Si ahí está pasando eso, imaginemos en otros lados. Bueno, otro tema que me interesa mucho que tengan presente es que ya está confirmado que la Muestra Internacional de Cine, la 67 Muestra Internacional de Cine, estará en Tuxtla a partir del 28 de febrero. O sea, ya estamos prácticamente terminando noviembre, empezaremos diciembre con posadas y navidades y todo lo que viene, pues diciembre se nos va volando. Y enero, mientras empezamos a ver cómo, de dónde sacamos dinero para hacerle frente a todas nuestras deudas, no nos vamos a acordar del cine. Pero ya en febrero, seguramente empezaremos a buscar opciones de enriquecer el alma y el espíritu, y no hay nada más estimulante que el cine. Bueno, dentro de las películas que están conformando esta edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, está una película de Harisana que se llama Esto no es Berlín, que es una película que ha hecho un recorrido por muchos festivales en todas partes del mundo, ha ganado muchos premios, aunque no ganó en Morelia, que sí compitió, pero no ganó. Pero ha ganado en muchos festivales, especialmente en los festivales españoles, el de Sevilla, el de Málaga. Todos estos sí ha ganado Harisana con Esto no es Berlín. Estará también la Dolce Vita de Federico Fellini, que ya estuvo incluido en la primera temporada de las obras maestras del cine. Esta es una versión remasterizada para los que no la vieron, y para los que lo vieron, que la quieran volver a ver ya con una remasterización, que siempre hace como que uno está viendo un estreno más. Luego viene la película de los hermanos Dardenne, que se llama El joven Ahmed, que también nos habla un poco de esto que hablaba de Lady Link, de Los Miserables. Es un joven, de la vida de un joven de 14 años, que empieza a ser víctima de toda esta enseñanzas fundamentalistas, y empiezan a construir un terrorista desde muy joven. Luego viene la película de François Ozon, que se llama Por la gracia de Dios, que es una denuncia sobre las violaciones de los sacerdotes en distintas partes del mundo, especialmente en Francia, en donde hay este juicio todavía está pendiente de resolver, pero ya François Ozon lo lleva al cine y nos empieza a platicar por dónde va la culpabilidad y cómo puede ser el castigo a estos curas. Bueno, también viene una película de Matteo Garrone, este cineasta italiano que se ha convertido también en uno de los grandes pilares del nuevo cine italiano, que se llama El despertar de la fiera, o Dogman. También una película interesantísima, que también ha ganado muchos festivales. Hace poco ganó allá en Valladolid el premio a la mejor película. Vendrá luego la película de Arturo Ripstein, este cineasta mexicano veterano, digamos que discípulo de Luis Buñuel, hijo de un productor de cine, de Alfredo Ripstein, y ya un veterano, una filmografía muy extensa, y uno de los cineastas más importantes de México. La película se llama El diablo entre las piernas, y seguramente no la he visto, pero seguramente será un poco ese universo de Ripstein que le interesa mucho, estos historias sórdidas y intensas, en fin, ¿no? Luego viene una película entrañable porque es el testamento fílmico de Añé Varda, y la película se llama Varda por Añé. O sea, es una especie de última película, confesiones y todo lo que le sabía Añé Varda cuando estaba filmando esta película, que se iba a morir pronto. Entonces es un poco su testamento de una mujer que vivió durante la... fue la única integrante de la nueva ola francesa. Murió a los 91 años. Y una cineasta muy importante en la historia del cine. Vendrá luego Génesis 2.0 de Christian Frey, que también es una película que vale mucho la pena porque es una película argentina. Reina de Corazones de May Eltroski, que es una película muy atrevida en cuestiones de, es una película danesa. Y se habla de ella con, no la he visto, pero se habla de ella con especial interés, y además porque es una película muy provocadora. Papicha, que es una película de una cineasta marroquí que se llama Maoune Radeltz, y que también no es frecuente encontrarse una película de manufactura marroquí. Entonces son de estas películas que uno tiene que ver porque siempre, si están seleccionadas y vienen de festivales, pues son películas que tienen intereses, además de los estéticos y los técnicos, también políticos y sociales, y nos acercan a estos países que en términos generales durante muy pocas veces tenemos oportunidad de ver estas obras. Y finalmente la película Ray y Liz de Richard Wilkins de Inglaterra, que con eso llegaría a su fin de esta muestra internacional de cine, que se va a realizar, como decía yo, del 28 de febrero al 10 de marzo en el Foro Descartes. Por el otro lado, también las obras maestras del cine de las cuales hablaba hace un momento, acuérdense que esa también va a ser en el Foro Descartes a partir del 1 de diciembre, todos los días a las 7 de la noche. Así que bueno, ya están más o menos actualizados sobre lo que vendrá en el mes de diciembre, que son las obras maestras del cine, y luego ya en febrero estaremos con la Muestra Internacional de Cine. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les invito a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana para seguir platicando de cine por esta misma frecuencia, por supuesto, y a esta misma hora. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.